Tal, y el origen de los premios Orcas también es curioso porque ellos los crean para contrarrestar los sindicatos. En esa época, en el año 29, en Hollywood, empiezan ya a tener mucha fuerza los sindicatos y les parece a los miembros de la academia una manera interesante. Ahora, cómo se hace la votación también es curioso porque la academia tiene 6.000 miembros. Y más adelante le explico cómo se llega a la elección y por qué película extranjera no califica o no es calificada de la misma manera como son las demás.
Ramsés, ¿cómo logran? Porque creo que esa es la primera, el gran primer triunfo. ¿Cómo logran que los miembros de la academia vean una película como El abrazo de la serpiente? ¿Eso cómo se logra?
¿Estamos hablando de los colombianos o de los estadounidenses?
De todos, de los estadounidenses. Eso ahí hay un lobby, un trabajo.
No, pero mira, eso también es lo que se, digamos, de lo que se habla un poco, ¿no? De que todo siempre requiere como de unas grandes estrategias.
De marketing.
Sí, pero finalmente, claro, digamos que ha habido un ejercicio de la relación de Cristina, la productora, con distintos espacios en el mundo, pero la película se ha ido abriendo paso, digamos, por sí sola, de alguna manera. Digamos que tiene un halo mágico que ha hecho que la cosa funcione, así que no diga, vaya, o sea, solo la puse acá, hablé con esta persona y ya entramos, y uno se imagina realmente que debería tener un poco más de resistencia, porque es, digamos que, para Colombia un espacio nuevo, ¿no? Y de alguna manera va rompiendo como ciertos límites que aparentemente estaban y es magia un poco de la película también, pienso.
En su caso particular, esta historia del abrazo de la serpiente comienza hace más o menos 5 años, ¿cierto? Cuando se sienta Ciro Guerra a armar una película y dice, voy a poner la Amazonía colombiana sobre la gran pantalla. En su caso particular, ¿cómo fue la entrada a ese equipo de trabajo? Cuando a usted le proponen la película, ¿qué pasa? ¿Cómo fue eso?
Bueno, yo había trabajado con Ciro y con Ciudad Lunar en Los Viajes del Viento. Trabajé de la mano con Angélica Perea. Bueno, yo hice ahí la parte de escenografía, la parte de ambientación. Angélica Perea, una gran diseñadora de producción y también directora de arte. Me llama para este proyecto, me dice, mira, yo voy a hacer el diseño de producción, pero quiero que hagas la dirección de arte de esto porque solo hay una persona que entiende a Ciro, que lo conoce y que sabe cuál es la dinámica de estar en lugares que no son comunes, digamos, en términos de rodar. Ya después es leer el guión y quedar absolutamente sorprendido y preguntándome, ¿es posible escribirse esto? O sea, antes de pasarlo al mundo de la imagen es el asunto de la escritura, ¿sí? Que obviamente no es literatura, pero pensado y visto como un guión, dije, bah, esto es bárbaro, ¿sí? Pero creí que también era como una visión un poco demasiado mágica para mí y de pronto un poco sobrevalorada. Yo le dije a Cristina, mira, esto, ¿a quién se le ocurre esta cosa? O sea, no, esto es imposible que
hacerlo.
alguien pueda hacerlo. Entonces, Ciro, estamos en una reunión ahí y Ciro llega después y le digo, ¿y esto cómo se le ocurre a usted? Me dice, no, simplemente va apareciendo. O sea, es la historia. Ciro no busca las historias, las historias lo encuentran a él realmente, es lo que sucede.
Le voy a poner el realismo a esto. Uno en Latinoamérica, en Colombia específicamente, uno puede vivir del cine porque uno se imagina a Estados Unidos, estrellas millonarias y lujo, pero uno le dice al papá, mire papá, yo quiero estudiar cine. El papá pues le dice, usted está loco. En nuestra mentalidad, digamos, latinoamericana. Ahora está en su momento de gloria, pero ¿uno puede vivir del cine en nuestros países? ¿O es un trabajo de tesón, igual que el teatro, de mucho sacrificio? A veces en periodos hay vacas flacas, vacas gordas. ¿Cómo es eso de la vida de la gente dedicada al cine en nuestros mercados, no en Estados Unidos, que es lo que uno mira con admiración, ¿no? Aquí.
Aquí pasa algo y es que es interesante tener el espíritu que tenemos industria, pero aún no hay una industria. Esto es algo que está emergiendo y por eso es importante, digamos, lo que está sucediendo en este instante, ¿no? Digamos que es la preparación para que esto se vaya ampliando, ¿no? Aquí no es una cuestión triunfalista de ya pasamos al otro lado. No, aquí lo importante es, estamos mostrando una bandera colombiana al otro lado, pero aquí hacia abajo también hay que ampliar, digamos, como los recursos, y digamos como las posibilidades de entender que es importante, ¿sí?, tener digamos como una gran superficie de personas que están vinculadas a los distintos oficios en el área del cine, para que esto realmente se vuelva algo dinámico económicamente, creativamente, digamos como en todos los niveles. Porque si uno no puede decir, digamos que uno ya, digamos, son muy pocos los que uno dice, bueno, vivimos de nuestro oficio, ¿sí? Pero hay personas que les cuesta todavía, digamos, como entender un poco esas dinámicas, ¿no?
Enrique.
Bueno, y ahora con lo que viene, ¿qué es lo que viene ahora? Porque me imagino, y yo les pregunto esto porque cuando las películas españolas han estado nominadas en esa categoría, no en categorías americanas, sino en las categorías de lengua extranjera, los directores dicen que entran en una época maratoniana de pasarse en Estados Unidos día y noche promocionando la película, haciendo pases, enseñándola a la prensa, a académicos, distribuyendo la película en todas las formas posibles. ¿Tienen ya eso previsto? ¿Hay un plan ya para eso? ¿Y es tan maratoniana como aparenta?
Pues por el momento nos hemos dedicado a la celebración, entonces. Eso no está tan claro. Yo creo que mañana habrá como una intención y un programa ya un poco más sensato probablemente.
Además que ya el Ministerio de Cultura dijo que y anunció que va a aportar un dinero para esa campaña pro Oscar, algo así como $40,000 para apoyar todo lo que significa esta campaña de promoción en Hollywood. Y recordemos que hay varios eventos que se le vienen también a la película. Un día antes de la entrega de los Oscar, la película está compitiendo en los Independent Spirit en Santa Mónica, en la que va a estar compitiendo con dos de las películas que también están nominadas al Oscar. Así que ahí sabremos también a medir un poco el pulso de cómo está el abrazo de la serpiente entre el favoritismo de los miembros y de la industria.
Bueno, era jueves, fue el jueves, ¿no?, la nominación.
Sí, el jueves.
8:34 de la mañana arranca el anuncio oficial de la entrega de los premios.
In the Best Foreign Language Film category, the nominees are from Colombia, Embrace of the Serpent.
Ya, usted ya se desmayó.
From France.
Sí, me desmayó.
Yo me hice demasiado. Le quiero decir que a mí una noticia no me daba tanta. Es que no me acuerdo una noticia que me haya dado tanta felicidad en mi vida, de verdad. Pues tal vez cuando me dijeron que está embarazada y esas cosas que ni siquiera, porque a uno lo que le da es un susto horrible.
No, usted vomitado todo el tiempo.
Sí, yo 9 meses vomitando. Pero sí. Sí, no, pero digamos de esas noticias donde no recuerdo, en mi vida periodista, no recuerdo una noticia que me haya causado esa emoción que me causó el anuncio del abrazo.
Y vale la pena contarle a los
la
oyentes.
La piel así, pues...
Vale la pena que sepan que en Caracol...
acontecimiento, porque es que bueno, Caracol hace parte de la promoción de la película, le aportó, le invirtió a la película.
En el sexto piso del edificio donde están noticias estaba reunido todo el equipo de la película con nuestros directivos y tal para esperar este anuncio. Pues fue tal la gritería del sexto piso que empezaron a gritar en todos los pisos y de repente esto era como si hubiéramos metido un gol, o sea, era una cosa impresionante, nos hubiéramos ganado.
Fue como el gol del mundial a mí.
En realidad yo... todo el edificio y todo Caracol y yo creo que en muchas otras compañías pasó lo mismo, pero aquí que estábamos, porque es de la casa,
es
pues
de la familia,
estábamos claro, muy pendientes. Fue muy emocionante ese momento para todos los empleados de este canal.
A mí me tocó, por fortuna y por suerte, 30 segundos después hacer el vivo con el director y contener la emoción era muy difícil porque tenía al lado al hombre que hacía historia en el país, que yo estaba siendo testigo de ese momento histórico, transmitírselo al país me llenaba de orgullo, pero era difícil contener la emoción, además porque conozco a Ciro desde su primera película, desde La Sombra del Caminante, que para mí es una pieza magistral, está en video y yo ese día me traje mi DVD para que me lo firmara, para tener el recuerdo de esa primer gran película. Se la recomiendo que la busquen en DVD porque es una obra maestra, hecha también en blanco y negro. Después hizo Los Viajes del Viento, que es una maravilla de película, un road movie a lomo de burro por la costa caribe colombiana con unos paisajes maravillosos, pero sin duda ha sido uno de los acontecimientos más felices también que he tenido como testigo periodístico.
Bueno, vamos a hablar ahora en el segundo segmento de con cuáles son las películas que tiene que competir El Abrazo de la Serpiente, que es Mustang de Francia, Son of Soul de Hungría, Tiff de Jordania y Award de Denmark. Pero vamos a hablar ahora, Luis Carlos, como cuál es la rival más fuerte allí.
En este momento todas tienen un 20% de posibilidades. Hay alguna que va a jalar más al final. De eso hablaremos en un instante.
De eso vamos a hablar más adelante. Volviendo, Ramsés, al momento, al tema de volver visión, volver imagen, algo que está escrito en el papel. ¿Eso cómo es? Es que a uno le cuesta demasiado trabajo porque, como obviamente no somos cineastas, hay un libreto, hay un texto, un guión escrito. ¿Y eso cómo se vuelve luego imagen?
Mira, volviendo al mismo asunto, digamos, como de la estructura y de la manera que se... De la manera que se hace, digamos, este trabajo es con mi amiga Angélica Perea, que es la diseñadora de producción. Ella elabora, digamos, como unos parámetros en términos de la estética y en términos de cuál va a ser el abordaje desde la estética de un asunto metafórico con relación al tiempo y al río y a la anaconda. Y hacemos una serie de investigaciones que implican, obviamente, los textos de Kurt Grönberg, los textos de Evans, los textos de Dolmatov, digamos, como una serie de etnógrafos y antropólogos y botánicos, digamos, que de alguna manera enriquecen todo el panorama. Después de eso se empezará a codificar, obviamente, a qué le corresponde cada cosa, ¿no? Digamos que el guión es claro cuando establece que los coihuanos no son una etnia existente, ¿sí? Uh-huh. Pero ¿cómo hacemos para que eso se nutra dentro de un esquema ontológico, epistemológico? Sí, obviamente hay que coger un poco de los lenguajes que están allá, ¿no? Es como un poco entender que hay una lengua madre o una raíz fundamental de la que procede, digamos, varias lenguas. Entonces tú vas cogiendo
el para armar tu historia.
Obviamente hay que darle muchas vueltas al mito, sí, del mito tucano un poco, y bueno, y hay varios que se revuelven un poco para ir encontrando cuál es esa ruta. Es un poco, hay que entrar en un estado, digamos, como...
¿Hay dibujos?
Claro, todo el tiempo.
Todo es dibujado, todo, o sea, tiempo, tú dibujas, digamos, quiero esta montaña así, voy a poner este palo acá abajo, voy a poner este árbol allá.
Es muy poco lo que sucede espontáneo sobre la marcha.
También te vas encontrando cosas, sí, o sea, tienes, como lo decía, tienes un parámetro, digamos, como un rango, y ese rango te permite encontrarte cosas y decir, ¿y qué pasa si esto...?
Métame esta matica aquí, ¿eso se usa, eso se hace,
sí,
o no?
Sí, sí, digamos que en términos de composición y en términos de afinación del aforo y ese tipo de cosas, pues por supuesto que...
Porque cuando uno va a hacer una nota, por ejemplo, periodística, entonces estoy grabando, ¿cierto? Pero si tengo que hacer una entrevista... Yo no soy camarógrafo, pero yo siempre miro por el ojo a ver qué hay. Le digo, póngale una matica aquí atrás, o póngale la bandera de Colombia aquí al lado, que se le vea un poquito más, si es el presidente o algún político. Y mire que se ve chévere esto allá, de pura... ¿Eso pasa en el cine? O sea, usted llega a la selva y le dice, metamos aquí unos arbolitos, ¿o no?
Metamos aquí unas hojitas. No, pero puede pasar.
Póngame,
que,
póngame aquí estas matas.
Puede pasar que digas, mira, tenemos este tronco gigantesco acá.
Pongámoslo.
Y no, pongámoslo, no. Quitémoslo porque vamos a pasar por acá.
Entonces es...
Estoy diciendo un tronco, ¿no? Hay árboles caídos en la selva.
La tala ilegal.
Y entonces dices, ¿y ahora qué hacemos con ese tronco? Pues tienes que cortar el tronco para poder dar el paso, limpiar todo, porque eso genera una cantidad de serrín, etcétera, etcétera. Entonces toca, digamos que ese tipo de detalles... Y no se deben sentir, porque obviamente uno no debería decir como, ay, sí, aquí tuvimos que cortar 500 troncos caídos que habían en el piso y fue tenaz, ¿no? Pues simplemente tiene que verse algo natural. Los senderos tienen que verse completamente transitables porque, de hecho existen esas redes.
¿Qué tanto tiempo pasaron en el Amazonas? ¿Cómo era la logística de ir, volver?
No, aquí había una, digamos que las películas de Ciro, y lo digo desde Los Viajes del Viento, y esta película son una invitación a meterse en un viaje completo. Sí, cada uno, digamos, que resuelve unas cosas personales en ese viaje, y es, voy a renunciar un momento a mi vida familiar, a mi vida social, y me voy a meter a una experiencia completamente nueva en términos de geografía, alimentación, etcétera. Entonces acá... en más o menos hacia mayo, eso fue mayo-junio del 2013, el 14, perdón, hasta septiembre 7 fue, digamos, como todo ese trasegar allá. Entonces,
¿y dónde vivían? ¿Cómo era la logística?
Nosotros teníamos dos lugares en la parte del Baupés y un lugar en la parte del Guainía. En el Baupés teníamos Mitú, es un centro medianamente, digamos, tiene algo urbano, pero pues obviamente no lo es, o sea, eso es una locura. Primero, yo quisiera hacer algo con la imagen que tengo de Mitú, que es bien particular ese centro.
¿Y pero cuánto tiempo, o sea, regresaban a Bogotá
allá? No, allá, por eso te digo, es una invitación siempre a vivir la aventura, y entonces quedamos ya allá cada uno en su cuento, asumiendo, digamos, sus digamos, sus retos desde su oficio, pero también sus retos personales, porque hay momentos en que te vas a encontrar con que te hace falta tu hija, tu esposa.
No, y quiere matar con el que comparte cuarto y eso, porque uno se pelea en esos viajes siempre. No.
Bueno,
uno no se pelea en esos viajes, y por eso es que la película sale nominada al premio Oscar. 10:58, Ramsés, volvemos en momentos, vamos a hacer voces y sonidos, y nos va a contar cuál es la idea que le quedó en la mente de Me Too. A ver qué fue lo que le pasó en Me Too. Pero podemos poner perales solamente como para irnos a voces y sonidos. ¿Me dejo?